Muy buenos días a todos. Que Dios los bendiga. Amén, amén, amén. En el ámbito nuestro, decir amén, amén, amén es siéntate, siéntate, siéntate. Tomaos asiento. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Están bien? Qué bueno. Qué bueno que podamos estar aquí, como dice la canción, cantar al Señor, pero sobre todo con alegría, con gozo, con regocijo en nuestros corazones. Vamos a orar. Hemos venido para escuchar la palabra de Dios, hemos venido para cantar y alabar al Señor. ¿Es así? ¿Yo les puedo pedir un favor? Creo que 35, 40 minutos que no nos conectemos en nuestro celular, no creo que se les venga abajo la casa, que la empresa se les destruya, que la familia se les rompa. ¿Será posible no tener ningún contacto telefónico por 40 minutos? ¿Es posible o nos tiembla la mano? ¿Alguien le va a dar? ¿Tenemos alguien que pueda atender personas que sufren de algún colapso si es que no usan el teléfono por 40 minutos? Hagamos lo posible porque creo que eso ayuda. Si tú has venido a escuchar de Dios, a escuchar su palabra, a que nos podamos concentrar en Él. ¿Amén? Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias en esta mañana por estar aquí. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias porque tú eres nuestro Padre. Tú eres aquel que nos ama, que quieres lo mejor para cada uno de nosotros. Somos tus hijos. Somos tus hijos. Tú has dado, Señor, tu vida por nosotros, para que vivamos en nueva vida. Y ahora, Señor, te pedimos que nos des oídos para escuchar tu voz. A cada quien, Señor, tú tienes algo que decirle. Por eso te pedimos que sea tu palabra la que brote y la que ilumine nuestros pensamientos. Pedimos tu ayuda y tu dirección. Y te pido también que des tu consuelo, que tú des dirección a todo aquel que lo necesita en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Durante estas semanas, quienes han venido con cierta regularidad, ustedes recordarán que hemos venido hablando acerca de la vida de Abraham. Hemos estado tocando diferentes aspectos de Abraham que brotan en la palabra, sus enseñanzas, lecciones que nos ha dejado para nosotros en el día de hoy. Abraham es un personaje que llama la atención porque no solamente es catalogado como amigo de Dios, sino como el padre de la fe. Esas dos características ya nos dicen a nosotros de la importancia de prestarle atención a este personaje. Ya hemos visto que no fue perfecto, tuvo sus conflictos, tuvo sus problemas, tuvo sus situaciones difíciles, pero sin embargo Dios lo guió y le dio victoria. La semana pasada hablamos de Abraham como un personaje que fue probado, que pasó por una dura crisis, que después de ver el cumplimiento de la promesa de tener el hijo deseado, el hijo esperado, Dios le pide algo inaudito, algo que realmente es complicado aceptar y entender. ¿Qué es? Que sacrifique a su propio hijo. Entonces, eso desde todo punto de vista nos parece fuera de sí. Sin embargo, aclaramos que eso fue algo único, especial. No se repite, no hay tal cosa como que Dios esté pidiéndole a algún papá que sacrifique a su hijo. Eso fue un hecho histórico. Después de esa prueba, vino la bendición, vino el sufrimiento, vino, mejor dicho, la victoria. Después del sufrimiento viene la victoria. Hoy quisiéramos darle, por decir así, punto final a esta serie de temas sobre Abraham y hablar de un tema que tiene que ver precisamente cuando Abraham nos explica qué cosa es ser un extranjero. Por eso lo que vamos a ver ahora es viviendo como extranjero. Y vamos a utilizar esos dos pasajes que aparecen allí, uno el del Génesis y otro de Hebreos. La vida de un extranjero. Y vamos a mirar el primer pasaje. Yo lo tengo aquí en pantalla para que podamos leerlo todos juntos en una misma versión. Dice así: fue la vida de Sara 127 años, buenos años. Tanto fueron los años de la vida de Sara,
Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó a Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Ed, diciendo, y lo ponemos ahí en letras rojas, extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros y sepultaré mi muerta de delante de mí. Ese fue, diríamos, el primer aspecto que quisiéramos nosotros mencionar. El otro aparece en el libro de Hebreos, palabras similares narrando la misma historia. Conforme a la fe, murieron todos estos héroes de la fe, entre los cuales estaba Abraham, sin haber recibido lo prometido. Miren ustedes a dónde puede llegar una fe, que mueren y no ven lo que se les prometió, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente da a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. En estos dos pasajes que hemos leído hay una palabra clave, que es la que queremos nosotros desarrollar en esta hora. ¿Y cuál es? La palabra extranjero, la palabra forastero, la palabra peregrino, que son palabras muy similares. Y es interesante que en su sentido amplio del concepto de extranjero, es bueno recordar que tú y yo, como hijos de Dios, debemos entender que aunque estemos en nuestro propio país, cosa que en la gran mayoría no sucede, pero aunque estemos en nuestro propio país, debemos entender que somos extranjeros, que estamos de paso, que en esta vida somos peregrinos. Y qué importante es que nosotros podamos vivir no solamente pensando en lo temporal y en lo pasajero, sino también con esa conciencia que somos extranjeros en este mundo. Por eso, qué importante es la actitud de nuestro corazón. Entender ese concepto para aplicarlo a nuestra vida de fe y a nuestra vida cristiana. ¿Qué vamos a hablar hoy? Básicamente, vamos a tratar este tema viviendo como extranjero y vamos a responder estas tres preguntas. La primera, ¿qué significa ser extranjero? Lo segundo que queremos hablar, ¿cómo puedo vivir como extranjero? Y tercero, ¿por qué? Porque a veces uno se puede rebelar y puede decir, yo no quiero ser un extranjero. Yo quiero ya quedarme en mi propia patria, en mi propia tierra. Pero es interesante que podamos entender por qué nos toca vivir como extranjeros. Vamos entonces a la primera pregunta. ¿Qué significa ser extranjero? Es interesante que si usted utiliza una Biblia electrónica o busca una concordancia al estilo antiguo y busca la palabra extranjero, hace un search, hace una búsqueda, y le van a aparecer cantidad de versículos para que nos dé una idea de que este tema es un tema importante, es un tema que brilla, es un tema que vale la pena prestar atención. ¿Qué es lo que quiere decirme el Señor cuando me habla de que soy un extranjero? ¿Qué quiso decir Abraham cuando dijo que él era un extranjero? Muchas veces nosotros pasamos por alto este concepto. Vivimos tan pegados a lo que nos toca, tan absorbidos por el presente, que no nos damos cuenta o perdemos de vista el concepto que soy un extranjero. Abraham dijo lo siguiente: extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros y sepultaré mi muerta de delante de mí. Es interesante que cuando Abraham hace este pedido, se encontraba nada menos que en la tierra de Canaán. La tierra de Canaán era precisamente la tierra prometida. Era el lugar que Dios les había ofrecido, pero en ese entonces todavía no se había consumado ese hecho. Por eso que Abraham tenía la claridad de que estaba allí, pero de pasadita. Estoy ahí, como decimos nosotros, de paso. Y él quería enterrar a Sara, su esposa, aquella que vivió hasta los 127 años. Quiere decir que Sara ha muerto después de que Isaac tuviera 37 años. ¿Se acuerdan a qué edad dio a luz Sara? 90 años. Linda edad, así que
Yo veo que la gran mayoría de mujeres que veo aquí tienen para tener hijos hasta los 90 años. Así que no pierdan las esperanzas, no digan, ya estoy viejita, no. Miren el ejemplo de Sara. Abraham, 100 años. A los 100 años fue padre de Isaac. Bueno, eso es solamente como referencia. Pero esto ocurre, la muerte de Sara ocurre cuando tenía 127 años. Ahora, ¿qué quería Abraham? Quería enterrar a su esposa, por fe, en la tierra que Dios les había prometido. Por eso, el concepto de extranjero, ¿qué cosa es ser extranjero? Extranjero es una persona que vive en un país que no es el suyo. ¿Cuántos de ustedes no han nacido aquí? Levanten la mano. Bajen la mano. ¿Quiénes han nacido acá? Que Dios los perdone, que Dios los perdone. Que Dios tenga misericordia de ustedes, ¿no? Son tres o cuatro que han nacido aquí. Eso es un extranjero. Nosotros en la gran mayoría somos extranjeros porque estamos en la tierra donde no hemos nacido. Esta no es nuestra casa. Pero en el concepto de fe, también tenemos nosotros que ubicarnos. Ustedes que han nacido aquí, aunque hayan nacido aquí, son extranjeros. Como hijos de Dios, somos extranjeros de este mundo, somos extranjeros de esta tierra. Y es interesante que Hebreos usa la misma idea. Dice allí, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo, saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos. ¿No? ¿Sobre qué? Sobre la tierra. La idea de un peregrino es la misma de un extranjero. Un peregrino es un inmigrante, una persona que abandona su país para vivir en país extraño. Y noten el detalle que hay que tomar en cuenta. Nosotros que somos extranjeros y hemos venido a vivir a este país, ¿qué nos ha tocado hacer? Adaptarnos, someternos a las leyes, aceptar ciertas cosas, aunque no nos guste. ¿Cuántas veces decimos, no me gusta esto, no me incomoda, esto no es mi país? A pesar de que nos adaptamos, hay cosas que no encajan con lo que nosotros quisiéramos hacer. Tómalo en cuenta eso como extranjero de esta tierra, que te vas a dar cuenta que aquí hay cosas que no te encajan y que te estás preparando para otra tierra, para otro reino, para otra vida. Y esa es la conciencia, esa es la convicción que nosotros deberemos tener como verdaderos hijos de Dios, como seguidores de Jesucristo. Es bueno recordar que estamos en este mundo como extranjeros, que hay cosas que no encajan. ¿Tú quieres ser hijo de Dios aquí en este mundo? ¿Vivir aplicando los principios del reino aquí en este mundo? Vas a tener problemas. Te vas a dar cuenta que hay cosas que no encajan. O tú te das cuenta que no encaja o no encajas. O te das cuenta que te marginan, te desubican, simple y sencillamente porque empiezas a vivir como un hijo de Dios. Por eso, agregando a este concepto, miren ustedes cómo Pedro lo explica. Pedro dice, amados, yo os ruego, ¿como a qué? Como a extranjeros y peregrinos. Aquí habla efectivamente a gente que no está en su propia tierra, pero también habla en el concepto amplio de todo creyente que quiere aplicar y que quiere vivir en la fe. Así estés tú viviendo en tu propio país, es bueno que recuerdes que eres un extranjero, que eres un peregrino. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. En resumen, querido hermano, un extranjero es una persona que no está en su país y que muchas veces no se va a sentir que está en casa. No se va a sentir cómodo. Pero aquí agrega un ingrediente más. Un extranjero, desde el punto de vista de fe y del creyente, es una persona que batalla. Es una persona que se va a encontrar constantemente con problemas. Es una persona que se va a encontrar con conflictos. Es una persona que se va a encontrar con barreras, con dificultades, con tensiones. ¿Por qué es extranjero? Porque quiere aplicar normas y principios de fe que no encajan con el mundo en el que vivimos. Por eso que uno se dice,
wow, ¿qué pasa aquí? Este mundo está loco. Aquí no entramos, aquí no encajamos. Me siento raro, yo podré lograr muchas cosas, podré avanzar muchas cosas, pero siempre va a haber algo que crea de alguna u otra forma barrera. Por eso es bueno que nosotros podamos darnos cuenta que no siempre vamos a encontrar la felicidad. ¿Por qué? Porque somos extranjeros. Como hijo de Dios, no siempre vas a encontrar alegría en todo, porque eres un extranjero. Porque cuando tú empiezas a querer ser como Dios quiere que seas, te vas a encontrar con una serie de barreras. Y es ahí donde nosotros tenemos que entonces entender y ubicarnos. Ok, no estoy en mi tierra. Es verdad, la gran mayoría no estamos en nuestro país. Pero por otro lado también tenemos que entender que este no es nuestro mundo, que estamos de paso, que somos peregrinos, que somos extranjeros y que vamos a una tierra diferente, a una tierra mayor. Muy bien. Eso en resumidas cuentas acerca de lo que es ser extranjero. Vamos a nuestra segunda pregunta, de las tres que vamos a responder. La segunda pregunta es, ¿cómo vivir siendo extranjero? ¿Cómo hago? ¿Qué me toca a mí como creyente, como hijo de Dios, sabiendo que estoy de paso por este mundo? Hay dos cosas, básicamente, que nosotros tenemos que tomar en cuenta de cómo vivir. ¿Saben cuál es la primera? Que a veces lo olvidamos. Porque a veces estamos sumergidos en construir nuestro propio reino aquí, en resolver nuestras aspiraciones aquí, que no está mal. Dios quiera que nosotros aspiremos a lo mejor, que crezcamos, que nos superemos, que nos desarrollamos. Pero eso no es todo. Debemos de buscar, de envolvernos en lo que Dios quiere que nosotros hagamos como extranjeros que somos de esta tierra. Lo primero, como extranjero, es bueno que mientras estamos aquí, cumplamos con la gran comisión. ¿Te acuerdas cuando Jesucristo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra? Eso quiere decir que Dios tiene todo bajo control, que Dios tiene todo poder, que pases lo que pases, Dios va a guiar tus pasos, Dios va a guiar tu vida, Dios te va a guardar, Dios te va a proteger. Pero al mismo tiempo que Él tiene todo bajo control, ¿sabes lo que te dice? ¿Sabes lo que nos dice? Vayan y hagan discípulos. O sea, mientras yo soy extranjero, tengo una misión. ¿Para qué me ha salvado el Señor? ¿Solo para ser feliz? Si yo creo que mi cristianismo es solamente para ser feliz, mi cristianismo es pobre. Hay gente que cree que el Señor lo ha salvado solo para gozar la bendición y la felicidad. Eso, querido hermano, es un cristianismo limitado y pobrecito. El Señor no solamente te llamó para ser feliz, sino para que te envuelvas en las cosas del reino, en todo lo que tú puedas hacer aquí para que te envuelvas y sigas cumpliendo con la gran comisión, sabiendo que Él tiene potestad, sabiendo que Él tiene dominio. Él dice, vayan. Eso no se lo dijo solo a un grupito, a una cúpula, a una representación. Esto se lo dice a todo seguidor de Jesucristo. Entonces, si yo soy extranjero, tú eres extranjero, mientras somos extranjeros, nos toca seguir cumpliendo con la gran comisión. Segundo, nos toca seguir cumpliendo con el gran mandamiento. ¿Te acuerdas cuál es el gran mandamiento? A Jesús siempre le hacían preguntas y lo querían enredar, lo querían así, ver en qué se equivoca. Entre tantas las normas y tantas leyes, Jesús dice, miren, el gran mandamiento es este. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Eso es primero. Y segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, soy un extranjero. Mientras soy extranjero, debo cumplir la gran comisión. Y mientras soy extranjero, debo cumplir con el gran mandamiento, que es amar a Dios y amar a mi prójimo. Y cuando hablamos de amar al prójimo, tiene que ver con servir al prójimo. Tiene que ver muchas veces con decir cosas bonitas a nuestro prójimo. Pero aquí hay un asunto. Amar a tu prójimo, ¿también sabes qué significa? Decirle las cosas que no quiere escuchar. Repito, amar a alguien, decirle, es decirle lo que no le gusta. Por ejemplo, una cosa muy sencilla, hay algunos aquí que son padres recientemente y tienen su niño que apenas están caminando. Si tú ves a tu hijo feliz de la vida, contento, caminando hacia el fuego, Tú no te vas a acercar y decirle, vamos hijo, adelante, sigue, 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 que ahí te vas a quemar. Tú lo que vas a hacer, vas a reaccionar, lo vas a sacar y probablemente tu hijo patalee, tu hijo llore porque le estás quitando algo que para él es lo lindo, lo máximo. Esto quiere decir, hermano, que muchas veces amar significa decirle a alguien, estás mal, estás equivocado. Amar no significa, haz lo que te da la gana, haz lo que sientes y haz lo que te parece. Y mientras somos extranjeros, tenemos que amar ampliamente. Hay gente que cree que amar es, ya no importa, déjalo así. No, amar, ¿cómo nos ama Dios? Si Dios nos dejara así como somos, todos nosotros seguiríamos siendo unos mostritos sin Cristo y sin esperanza. Como Dios nos ama, constantemente nos está reprendiendo, nos está exhortando, y está queriendo que cambiemos, está queriendo que nos corrijamos. Por eso, hermanos, si somos extranjeros, tenemos que cumplir con la gran comisión. Mientras estamos aquí, ¿lo estamos haciendo? Si somos extranjeros, tenemos que cumplir con el gran mandamiento. Por eso yo le decía hace un momento, el concepto limitado de fe y de cristianismo es pensar que solamente Dios nos rescata para ser feliz. Es verdad, vamos a ser felices en muchas cosas. Uno es feliz cuando es perdonado, uno es feliz cuando es santificado, uno es feliz cuando es justificado, uno es feliz cuando es adoptado. Hay muchas cosas que nos van a dar felicidad en Jesucristo. Pero Él no solamente nos rescató para eso. Él nos rescató también para que vivamos así, cumpliendo el gran mandamiento y cumpliendo la gran comisión. Permíteme abundar en unos detalles más, pequeños detalles, de cómo vive un extranjero. Un extranjero, uno que está de paso en este mundo, tiene que tomar en cuenta estas dos palabras, fidelidad y misión. Tenemos que ser fiel al Señor. Mientras somos extranjeros, debemos de ser fiel al Señor. Pero al mismo tiempo, debemos cumplir con la misión de Dios. Fidelidad y misión. Si el Señor mostró su amor, si el Señor nos ha mostrado su salvación, quiere decir que nosotros también somos llamados a ser instrumentos de Dios. Por eso yo mencionaba en el primer servicio, ojalá, y debemos empujar y debemos desear que nuestros hijos, nuestros nietos, nosotros mismos, nuestros jóvenes, todos estudien, progresen, obtengan títulos universitarios, construyan grandes cosas, pero que no sea el fin hacer tu reino aquí, sino que sea para que te involucres en el reino de Dios. Porque todo eso, al final de cuentas, ¿para qué queda? ¿Para qué sirve si eres extranjero? Si estás de paso. Pero si vamos a avanzar, si vamos a progresar, que todo esté involucrado, todo esté conectado, como extranjero que somos. A veces nos abocamos solamente a construir reinos personales y perdemos de vista la perspectiva de que estamos de paso. Uno no quita lo otro. Tú puedes levantar tu reino aquí si quieres, pero ojalá que sea pensando en ese concepto de misión, en ese concepto de involucrar, en ese concepto de que todo esto sirva para extender el reino de Dios. Un extranjero también tiene que estar separado y envuelto. Uno que es extranjero tiene que marcar la diferencia de saber que Dios nos ha llamado a ser santos. Esa es una palabra que a más de uno lo asusta. Cuando tú le dices a uno, hermano, tú eres un santo, me dice, pastor, se está equivocando, yo de santo no tengo nada. Pero por posición en Cristo, lo somos. No somos perfectos. Pero acuérdate de ese concepto. Mira lo que dice la Biblia. Sin santidad, nadie verá al Señor. Entonces, ¿cómo yo voy a entrar al cielo si no soy santo? Ahí es donde entra Cristo. Mi pasaporte es Cristo. Arturo va a tener muchos defectos, muchos pecados, pero cuando yo llegue a la presencia del Señor, le diga, Señor, yo tengo a Cristo. Pasa. Esa es posición, por fe. Entonces, el Señor nos ha apartado, nos ha separado, pero también quiere que nos envolvamos, no que nos aislemos, no creamos que para ser santo yo me tengo que meter en un monasterio, que yo tengo que estar encerrado aquí en la iglesia, que yo tengo que estar siempre con grupos creyentes. No, el Señor quiere que por un lado entiendas que has sido apartado, pero por otro lado el Señor quiere que te metas, que te envuelvas. Acuérdate cuando el Señor decía en su oración, Señor, yo no te ruego que los quites del mundo, sino que ¿qué? Que los guardes del mal. La idea no es separarnos y aislarnos. Separarnos del pecado, sí, pero para envolvernos en un mundo que necesita del amor de Dios. Y es ahí donde nosotros debemos de hacer pública nuestra fe. Qué triste, y algunos hermanos me han contado, no como testimonio, no como alegría y con gozo, sino que después de haber estado, por ejemplo, trabajando 10 años en un lugar, alguien se enteró por ahí que era cristiano. ¡Ah, tú eres cristiano! Y hace 10 años que se trataban y se conversaban y nunca lo supo. Nuestra fe tiene que ser pública. Tienen que saber quiénes somos, en quién creemos. Eso es envolverse. Por un lado estoy separado, pero por otro lado me envuelvo. Me envuelvo a un mundo que probablemente ya no me mire de la misma forma. Es que soy extranjero. Es que eres extranjero. Y eso es lo que nosotros debemos tomar en cuenta. Otro detalle. Un extranjero tiene que ser atractivo. No por la pinta, ¿no? Porque ahora alguno puede pensar ahí tiene que tener buena apariencia. No. Debe ser atractivo, pero a la vez ofensivo. ¿Y cómo es esto? Si tú aplicas tu fe, la gente se va a ofender. Hay gente que no le gusta a los cristianos. ¿Sabes por qué no les gusta? Porque dicen la verdad, van a hacer lo correcto, van a obrar bien. Cuando les ponen una tentación y dicen que no, te miran, oye, ¿tú qué cosa eres? Y se sienten mal, se sienten ofendidos. Se sienten incómodos. Si tú te niegas a algo malo, probablemente te rechacen. Por eso que en ese sentido ofende. Por otro lado, tiene que ser atractivo. Tenemos que inspirar, tenemos que motivar. Por ejemplo, Pablo tenía esta frase. Tenemos que tener una palabra con gracia y sazonada con sal. Qué bonito ese término. Que muchas veces, al hablar, nosotros debemos hablar con sazón, con sabor. Hay gente que le mete mucha sal a sus palabras y ya malogran el sabor. Y poniéndolo en términos populares, están pesados, ya hablan demasiado, no son oportunos, no tienen el tino suficiente. Por eso que, por un lado, debemos ser atractivos, debemos inspirar, debemos desmotivar. Por eso que Pedro decía, debemos estar siempre preparados para dar razón de nuestra esperanza con mansedumbre y reverencia. Y aquí es donde uno tiene que empezar, ¿cómo me ven afuera? ¿Qué dicen? ¿Qué creen? La semana pasada decíamos, donde se ve a un cristiano es en los momentos difíciles. Ahí tú vas a ver qué piensa y qué dice. Cuando está molesto, cuando está en una crisis, tú vas a ver lo que le sale del corazón. De la abundancia del corazón, habla la boca. Y en los momentos complicados y difíciles, lo que le sale, revela quién es, tal cual. Por eso que nosotros tenemos que constantemente darnos cuenta qué cosa es lo que atrae. De repente somos ofensivos en otro sentido. Por eso, estas palabras uno puede jugarlas. Si uno es atractivo y no ofensivo, ¿saben lo que puede estar pasando? Que la verdad la estamos diluyendo. De repente estamos siendo condescendientes. Somos muy, muy nice. Somos muy, muy bonitos, muy buena gente. Pero no decimos las cosas claras. Por eso que atraemos. Lo otro puede ser al revés. De repente eres demasiado ofensivo y no atraes nada. Porque estás hablando las cosas muy feas, muy duras, muy toscas. No le estás dando el sazón. Y por eso que hay veces causamos rechazo. Entonces uno tiene que, mientras es extranjero, tiene que aplicar las dos cosas, las dos verdades. Y por último, uno tiene que ser igual y diferente. Como extranjeros tenemos que vivir sabiendo que somos iguales a todo el mundo, hermano. Tú eres igual a un no creyente. Tú eres igual de pecador que un no creyente. No te sientas mejor ni superior. ¿Sabes cuál es la única diferencia? Que por la gracia de Dios, tú has creído en Jesucristo y has pedido salvación. Pero en esencia, eres lo mismo. Eres lo mismo. Por eso tenemos que darnos cuenta que somos iguales, pero al mismo tiempo somos diferentes porque la gracia de Dios nos acompaña. A veces a mí me duele cuando yo escucho un cristiano que dice, yo nunca haría eso. Vamos a ver si nunca lo harías. Yo nunca hablaría así. Se ponen como lo mejorcito, como lo superior. Yo jamás hubiera hecho una cosa así. Jamás. Vamos a ver. Yo no sé. Pero es ahí donde uno tiene que saber medir y darse cuenta que hay tal cosa como la gracia común de Dios. ¿Qué cosa es la gracia común de Dios? Cuando llueve, ¿quiénes se mojan? ¡Se mojan todos! El sol, ¿a quién beneficia? ¡A todos! Y hay tal cosa como una gracia de Dios que cuando nosotros miramos a nuestro alrededor, vamos a ver gente que no tiene a Cristo. ¿Y sabes qué son? Buenos padres, buenos hijos, buenos esposos, buenos ciudadanos, buena gente. Solamente que le falta un detalle básico, a Cristo, para que sean salvos. Pero nosotros tenemos que entender que en el mundo hay gente que es igual o que es diferente, pero nunca nos sintamos mejor o peor que nadie. Pensando, yo no soy como ellos, yo no haría eso, yo jamás diría así, yo jamás hablaría así. Somos extranjeros. Y por lo tanto, tenemos que ser fieles y tener la misión. Tenemos que estar separados, pero a la vez envueltos. Tenemos que ser atractivos, pero a la vez ofensivos, en el sentido de ser directos. Tenemos que ser iguales, pero al mismo tiempo diferentes. Termino. La tercera pregunta sería, que habíamos puesto en nuestro tema, es ¿y por qué? ¿Por qué vivir como extranjero? Pensando en Abraham, Abraham vivía como extranjero porque estaba esperando y estaba confiado en la promesa de Dios. Nosotros ahora tenemos una razón más que suficiente para que te des cuenta, querido hermano, que como hijo de Dios, aquí estás de paso. Tú podrás volver a tu país y decir, ya estoy en mi tierra, pero aunque vuelvas a tu tierra, ahí estás de paso. Eres un peregrino. ¿Y por qué somos peregrinos? ¿Por qué yo tengo que vivir como extranjero? Mira lo que dice. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados. La palabra alejados aquí es extranjero. ¿Alejados de qué? De la ciudadanía. Ahora somos ciudadanos, de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, es decir, extranjeros, ¿habéis sido qué? Hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Por qué tengo que vivir como extranjero? Porque el Señor me ha hecho de su familia. Porque el Señor me ha hecho cercano. Porque el Señor me ha dicho, yo quiero que tú seas un ciudadano del reino. Porque yo quiero que seas un hijo de Dios. Porque yo quiero que te integres a la gran familia, al gran pueblo que yo estoy preparando para esa patria celestial. Entonces, querido hermano, si tú has aceptado esta invitación de ser parte de la familia de Dios, eres un extranjero. Eres un extranjero, estás de paso aquí. Y en ese sentido, debemos sentirnos honrados y privilegiados de que por la sangre de Jesucristo, Él nos ha hecho cercanos. Terminamos. Como conclusión, el Señor fue fiel contigo. ¿Por qué nosotros no ser fiel con Él mientras estamos aquí como extranjeros? Si el Señor te rescató en cumplimiento de una misión, ¿por qué también nosotros no seguir haciendo la misión? ¿Por qué pensar que esa misión no me corresponde a mí? Yo ya me salvé, yo ya estoy contento, soy salvo, soy feliz. Ya lo demás, que se encarguen otros. ¿Por qué? ¿A quién se le ha dicho algo así? Y si lo hemos tomado así, estamos mal, estamos equivocados. Nosotros como extranjeros debemos asumir de que esa misión también es una misión nuestra. En tercer lugar, si Él te separó para Él, ¿por qué no vivir separados, apartados? Saber que el concepto de santo es una persona que ha sido apartada, separada para Dios. Si el Señor se envolvió en nuestro mundo, Él vino y se hizo como uno de nosotros, ¿cómo nosotros también no hacer lo mismo y envolvernos en este mundo? No para hacer lo malo, sino para hacer luz, para hacer sal, para mostrar la gracia y el amor de Dios. Luego, si el Señor fue atractivo con nosotros para atraernos a Él, ¿cómo nosotros también no ser atractivos a un mundo pagano? Si nosotros hemos respondido por fe a Cristo, fue porque nos atrajo, algo hubo que nos dijo, esto es. Él no se presentó como algo grotesco, como algo incómodo, todo lo contrario, fue atrayente. De la misma manera, nosotros somos llamados a ser creativos y poder atraer a otros a Cristo. Si el Señor no tuvo miedo en ser ofensivo, llamando al pecado por su nombre, y nos mostró la necesidad que tenemos del perdón, ¿cómo nosotros también no hacer lo mismo? El Señor a las cosas les puso su nombre, pero al mismo tiempo mostró amor, invitando a la persona necesitada y que quería verdaderamente arrepentirse. Y por último, si el Señor te salvó por gracia, ¿cómo pensar que somos superiores a los demás? Nadie tiene de qué jactarse. Yo no tengo por qué estar con esa frase, yo nunca haría eso, yo no me portaría así, yo no soy como ellos. Todos somos pecadores. Y el estar aquí es solo por la gracia de Dios. Es solo porque hemos confiado en Jesucristo, nada más. No hay otro detalle. No hay que esta es una casta especial, todo lo contrario. Somos personas pecadoras que necesitamos constantemente de la gracia, del amor y del perdón de Dios. Y en eso andamos. Lo único que nos diferencia es el haber puesto nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo. Bien, hermanos, que Dios nos ayude a tomar conciencia de nuestro peregrinaje. Somos extranjeros. Ustedes que han nacido aquí en este país, déjeme recordarte que eres un extranjero. Si alguna vez nosotros volvemos a nuestros países, cuando estemos en nuestro país, acuérdate, cuando estés en tu país, acuérdate, eres extranjero. Como hijo de Dios, eres extranjero. No te puedes librar de eso. Estás de paso. Eres peregrino. ¿Y por qué? Porque Él nos ha invitado a ser parte de su pueblo. Él nos ha invitado a ser parte de su familia. Y para eso tenemos que prepararnos. Así de la misma manera como nos ha tocado adaptarnos a este país. Y probablemente en esa adaptación tú estás haciendo cosas que no te gustan. Como que no encajan, no te gustan, pero las haces. De la misma manera, hermano, prepárate para la nueva patria. Porque el Señor te está pidiendo cosas que no te gustan, que te incomodan, que no son, pero hay que adaptarse. Esa es la patria a la que el Señor nos está llamando y nos está invitando. Quiera Dios que todos los que estamos aquí podamos aceptar el desafío de vivir como extranjeros. Amén.